diciembre y primarias en octubre. Ferraz, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Pedro Sánchez acaba de anunciar ante la Comisión Ejecutiva del PSOE su intención de convocar ese 39 Congreso del partido en el mes de diciembre y celebrar primarias el 23 de octubre. El secretario general del PSOE mantiene así su hoja de ruta a pesar de los malos resultados obtenidos en las elecciones gallegas y vascas. Tensa reunión de la Comisión Ejecutiva en la que los críticos piden una reflexión. Este es el caso de Antonio Pradas.
Yo creo que lo primero que tenemos que analizar es los resultados de ayer, que son unos resultados malos, sin paliativos. Yo creo que el partido debe hacer hoy una autocrítica y no poner paños calientes, y desde luego nosotros venimos dispuestos a hacerlo, y en base a lo que al análisis que se haga, desde luego, pues mantendremos una posición. Pero yo creo, tanto en Euskadi como en Galicia, son unos resultados históricamente malos, y por tanto tenemos que hacer un análisis e intentar cambiar el rumbo para corregir esa situación.
Declaraciones de Pradas a la entrada de esta reunión. Estamos a la espera de la rueda de prensa que todo apunta a que dará Pedro Sánchez una vez finalice el encuentro de la comisión permanente.
Gracias, Flor. Seguiremos pendiente de las palabras de Pedro Sánchez. Novedades en el servicio de Bicimad. La gestión del Servicio Público de Alquiler de Bicicletas de Madrid pasa a manos de la Empresa Municipal de Transportes. Ayuntamiento, Patricia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El equipo de gobierno da el visto bueno al acuerdo alcanzado por la MT y Bonopark, empresa que ha gestionado hasta ahora el servicio. Será a partir de este momento cuando la empresa municipal de transportes gestione Bicimad, resuelve los problemas actuales y da viabilidad al uso de la bicicleta en la capital. Una apuesta del Ayuntamiento de Madrid, como ha recordado su portavoz Rita Maestre.
Es una empresa que lleva años estando preparada para la prestación de este servicio, que por lo tanto lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Y la segunda es que esta apuesta firme del Gobierno de Madrid es una demostración de que la bicicleta y la movilidad sostenible es una apuesta clara y un compromiso claro de este Gobierno.
Desde hoy se estudia ya la posibilidad de ampliar el servicio, instalar más estaciones y más bicis que, para evitar los actos vandálicos, irán dotadas con sistemas GPS que permiten su rápida localización. El coste para el usuario se mantiene y los trabajadores de Bonopark pasarán a ser empleados de la MT.
Crónica de sucesos. Agentes de la Policía Nacional han intervenido 139 monedas falsas de 2 euros a dos individuos que solicitaron el cambio por billetes en varios establecimientos de Alcorcón. La empleada de una cervecería fue quien llamó a la policía.
Los agentes realizaron una búsqueda por la zona, localizando a dos varones que coincidían plenamente con las características aportadas por la empleada. Procedieron a identificarles y cacharles, encontrándoles un bolso negro conteniendo 134 monedas aparentemente falsas de 2 euros y separada de las mismas varios billetes de 10.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales entradas y salidas de la capital se puede circular a esta hora con normalidad, pero tengan en cuenta que a partir del próximo lunes, día 3 de octubre, se van a realizar obras en el enlace de la A5 con la M40 en la zona de San José de Valderas y en el barrio de La Fortuna. Entre el kilómetro 12 de la A5 y el kilómetro 31 de la M40 únicamente se va a poder circular por un solo carril en ambos sentidos, con lo que es posible que sobre todo en horas puntas haya más dificultades de las habituales. Estas obras producirán seguramente, como decimos, retenciones y tiempos de demora importantes en la A5 entre los kilómetros 18 y 12 y en la M40 entre los kilómetros 25 y 31 en el tramo Casitas, Cuatro Vientos hacia Alcorcón y Badajoz. Por ello se recomienda utilizar bien la M50 o la R5, aunque recuerden que esta última vía es una carretera de peaje.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y tiempo también para conocer la evolución del mercado continuo. Nos situamos en la Bolsa de Madrid. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue el color rojo. Es cierto que se reduce ligeramente respecto a las pérdidas que ha llegado a cosechar a lo largo de la mañana, pero el selectivo no logra superar los 8.700 puntos. 8.699 en concreto, con una caída del 1,40 que está siendo liderada en estos momentos por IAG Iberia, que pierde un 3,55%. Le cuesta y mucho también el mal comportamiento de la banca. Los dos grandes bancos son las peores entidades financieras. El BBVA pierde un 3% y el Santander se deja un 2,30%. También caen Popular y CaixaBank, más de un 2% cada uno, y Bankinter, que pierde el 1,60%. La mala jornada de la banca viene motivada principalmente por la fuerte caída que registran los títulos del alemán Deutsche Bank, que pierde ahora mismo prácticamente un 6%. En estos momentos, ninguna empresa del selectivo logra cotizar en positivo. En cuanto a la prima de riesgo, vemos que se mantiene por encima de los 108 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Pues de momento es todo. Volvemos con más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora a las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Estábamos con nuestra sección Algo que contar y estábamos hablando, manteniendo una conversación muy interesante con José Ramón Escribano, que es fundador de Vetsia. Vetsia es un hospital muy peculiar, es un hospital veterinario, pero que tiene todos los adelantos del mundo para poder tratar a sus pacientes, que nos decía José Ramón que son fundamentalmente perros y gatos, aunque admiten todo tipo de animal, es más, colaboran con el zoo. Es que yo veo los aparatos, José Ramón, me dan ganas de ir yo. Quiero decir, a que me hagáis un tratamiento de acupuntura o de hidroterapia o estas cosas tan estupendas, porque tenéis hasta piscina para rehabilitación.
Sí, sí. Te comentaba antes que el servicio de rehabilitación en medicina deportiva que lleva Gema del Puello, pues es el mejor servicio que hay, no en Madrid, sino yo creo que en España. Iba a decir de otro sitio, pero ya no quiero atreverme.
Oye,
a
es
ser
que
un poco...
Hay perros deportivos, claro.
Sí, mira, este fin de semana ha habido en Zaragoza el Campeonato Mundial de Agility.
¿Y eso qué es?
Agility es unas pruebas deportivas que, bueno, que lo habréis visto y los oyentes se acordarán del perro que salta obstáculo, que se mete por una zona, que se para en un sitio adecuado, que tiene que... Pues eso, ha habido un campeonato del mundo este fin de semana en Zaragoza. Y ahí también, como está claro, los mejores animales también tienen su rehabilitador, también tienen su preparador físico, que además de estar trabajando durante cuando hay competición, también en invierno y en todo eso, requieren tener un programa deportivo para que no tengan lesiones.
Oye, ¿cuál es el caso más raro que habéis tenido en el hospital en Vetsia?
Bueno, casos raros muchos. Casos raros y que salgan bien, algunos menos. Normalmente yo estoy muy contento desde que está con nosotros colaborando Pachi Clemente, que es un compañero, que es un diplomado americano en oncología. Y es un caso que juntamente con Toñi, que es nuestra compañera que lleva el servicio de oncología, pues tenemos 15.000 cosas y 15.000 casos, porque hoy día la oncología veterinaria pasa como la de humana. Tiene una evolución enorme, los tumores ya no se tratan todos iguales, sino cada uno y en cada circunstancia y en cada momento se trata de una manera distinta y se personaliza el tratamiento y eso hace que los resultados sean mucho mejores. Entonces, bueno, a nivel, pues eso, el hacer cosas que también hacen otros compañeros, pero para nosotros eran las primeras veces que los hacíamos y eso, es decir, no solo el tratamiento de tumores, sino la parte de cardiología no invasiva, toda la parte también de poder operar con los compañeros que vienen a hacernos la laparoscopia, es decir, que te pueden quitar una vesícula biliar igual que en humana, sin abrir al animal, sino simplemente con hacerlo por la paroscopia, es decir, esas tipos de tecnologías que es difícil hacerlo, o es difícil hacerlo bien, o es difícil hacer muchas, pues nosotros tenemos un equipo de gente que se dedica exclusivamente a eso, y con lo cual el resultado suele ser mejor.
Pues fíjate, seguramente el mayor problema que tendrá una persona, porque todo el mundo que tiene una mascota en casa sabe lo que se les quiere, ¿no? A un perro, a un gato. Se convierten en un miembro más de la familia y cuando enferman, evidentemente todo el mundo quiere lo mejor para su mascota. Pero claro, no existe la seguridad social de mascotas.
Eso es otro problema, la cuestión económica. Normalmente, es decir, los ciudadanos en España no sabemos lo que valen las cosas desde el punto de vista sanitario. Y bueno, pues es un problema. En otros países funcionan muy bien los seguros veterinarios, pero aquí no funcionan porque no tenemos también conciencia los clientes. Nosotros no tenemos conciencia de asegurar. Aseguramos lo que es obligatorio. Lo que no es obligatorio no lo aseguramos. Y los seguros que hay en veterinaria tienen muy poquita, es decir, tienen muy poquita cobertura, o son cuestan muy poquito y entonces tienen muy poquita cobertura y a veces no solucionan los problemas que puede ser, porque yo comprendo que hay un accidente, nuestro animal se rompe un hueso, tiene un problema en la rodilla, tiene un problema cardíaco, se diagnostica un cáncer, se diagnostica un tumor. Y eso, claro, que tiene un coste grande.
Un coste muy elevado.
Y no todo el mundo puede
asumirlo, claro. Claro, y en ese caso muchas veces hay que optar por sacrificar al animal.
Hoy día cada vez menos, porque lo que sí hay son tratamientos que pueden decir, mira, yo no puedo tener esto, pero puedo tener el otro tipo.
O sea,
es
que existe una variedad,
¿no? Se puede hacer una variedad y está claro, es decir, que a veces, pues bueno, pues los animales también son seres que viven mucho menos que nosotros. Es decir, la vida media, aunque ha subido la vida media desde que yo soy veterinario, no veíamos animales de 12, 13 años y ahora vemos animales de 18, 19 con mucha...
Claro, en esto también ha avanzado, tienen mayor esperanza de vida precisamente por los cuidados que les damos, ¿no?
Sobre todo por la alimentación, por los cuidados que le da el dueño, sobre todo preventivos, y por los medios veterinarios que han crecido tanto que podemos diagnosticar y mejorar la salud.
Bueno, yo me imagino que habrá quien diga, hombre, a mí esto me interesa muchísimo porque tengo un perro, porque tengo un gato, quiero saber cómo puedo ponerme en contacto con Vetsia. ¿Sois un hospital al que se puede acudir directamente o
no
hay que derivarlo?
No. Es decir, a nosotros solo nos puede venir, de urgencia, nos puede venir de urgencia, que sí estamos abiertos las 24 horas del día para atender urgencias,
sí,
y entonces nos puede venir de urgencias, pero para atender un caso que no es urgente, que tiene una evolución, hay que decir a su veterinario que nos derive. Normalmente los compañeros nos derivan, y sobre todo cuando el cliente dice, yo quiero ir allí, yo quiero, pues le derivo. Y si el cliente quiere ir y no nos deriva al veterinario, pues yo le digo que busque otro veterinario que nos quiera derivar.
Exactamente. ¿Estáis en Leganés?
Estamos en Leganés, justamente en la M50. Es decir, estamos en Leganés porque en algún sitio tiene que estar localizado.
Hombre, pues sí, en algún sitio tenéis que estar.
Pero la idea era tener un hospital en un sitio donde fuera, no en un casco urbano, que ya en el centro de Madrid, con Madrazo, teníamos suficiente problemas para la hora de aparcar, y allí estamos justamente en el kilómetro 59 de la M50 o el 55, dependiendo si vamos desde la carretera de Extremadura o si vamos de la carretera de Toledo, de la 42.
Oye, ¿y tenéis, iba a decir, habitaciones de hospital? Cuando un animal requiere quedarse unos días, se queda allí tranquilamente, ¿no?
Es que además es necesario algunos para poder diagnosticarlos, otros para ponerles tratamiento, y otro porque están en unas malas condiciones y no pueden estar en casa para tener ese tratamiento. Tenemos alrededor de 60 plazas de hospitalización y también están separadas por perros más grandes, perros más pequeños, perros medianos, los gatos aparte, los infecciosos aparte. Es decir, tenemos hecho nuestra hospitalización, que allí siempre hay personal auxiliar y personal veterinario a las 24 horas del día.
Total, que sois como un hospital, de los mejores hospitales que pueda haber, pero hecho para nuestros los animales. Claro, pero tenéis de todo, absolutamente.
Bueno, algo seguro que algo nos falta. Bueno, no podemos tener todo, pero Pero la idea nuestra es dar el servicio lo más completo posible y en eso estamos orgullosos. Y estamos orgullosos en el sentido de que poco a poco vamos dando mejores servicios y vamos contando con mejores profesionales, que es lo importante.
Uh-huh. Oye, ¿trasplantes de órganos se hacen en animales?
Bueno, si a trasplantes, así como nos dicen, trasplante de riñón, pues sí se hacen de manera experimental, pero normalmente no por el coste tan grande que tiene y no solo el coste de hacerlo, sino la evolución. Entonces, de manera experimental sí se hacen y se intentan hacer otro tipo de cosas. Diálisis ya se hace también en tratamientos para el tumor. Ya hay sitios fuera de Madrid, en Córdoba, hay un sitio donde hacen radioterapia para hacer tumores. Es decir, que ya se empieza a hacer... A tratar a los animales, pues como tú dices, igual que
las personas, que es lo que se merecen, además, ¿eh? Que yo,
algunos,
mira, que
se merecen más.
Bueno, sí, y tanto. Que fíjate que yo esto lo repito mucho, que muchas veces, casi siempre se nos olvida que somos animales, que hemos evolucionado de otra manera porque nos hemos tenido que adaptar al entorno y seguramente ellos lo han tenido más fácil porque están adaptados, o sea que encima van con ventaja, pero son animales exactamente iguales que nosotros.
Igual.
Y por dentro, más.
Por dentro, a veces más complicados, porque nosotros somos más iguales todos. Uh-huh. En ellos, dependiendo de la raza, dependiendo del tamaño y eso, a veces nos dan esos problemas de que no todos son iguales.
Bueno, tenéis página web.
Tenemos página web.
Betsia se escribe con V.
Con V de veterinario.
Es Bet de veterinario.
Sí, A.
Sí, A. Perfecto. A pues todo. Hay... Cualquiera puede localizaros, nos parecía un tema muy muy interesante y yo te doy la enhorabuena, José Ramón, porque es un trabajo estupendo el que estáis haciendo.
Muchas gracias y gracias por difundir, por ayudar a difundir, que también nos hace falta que todos los posibles clientes, los dueños de mascota, nos conozcan y sepan que pueden elegir entre un montón de cosas que hay en Madrid y la veterinaria en España está... A mí, cuando salgo al extranjero, veo que nuestra veterinaria está mucho mejor que se cree. Uh-huh. Es decir, en Estados Unidos hay muchos centros como el nuestro, mejores, pero luego la veterinaria normal, aquí las clínicas veterinarias están con muy buenos profesionales y con buenos medios de media.
Pues me alegro mucho de saber que existen todos estos tratamientos. Yo no tengo perro, tengo gato. Pero
bueno, pues cuando lo necesites, ahí
espero
estamos.
No necesitarlos nunca, pero si bueno. Alguna vez surge, allí estaré. No sé cómo aceptaría mi gato la acupuntura, por ejemplo, no sé. Sí, podríamos sujetarlo.
A lo mejor no era acupuntura, había que hacer otra serie de cosas, pero seguro que sí.
Creo que si le preguntamos va a preferir la acupuntura que la piscina esta deportiva, el gato. Pero, en fin, como tampoco va a tener mucha posibilidad de elegir, José Ramón, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Da un abrazo a todos tus compañeros, a los 70 profesionales que trabajan en este hospital. Muchas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Llega un momento muy cada vez más esperado entre los oyentes de Hoy en Madrid, que es el del reportaje libre, ese tema que elige cada día uno de los miembros de este equipo y que nos enseña muchísimas cosas. Hoy el turno es de Carmen Martín Tejeda, que se ha ido hasta el mar y ha buscado a uno de los últimos fareros que quedan en nuestro país. En España creo que hay 178 faros y quedan solamente 30 fareros. Son las últimas personas, además, que van a ejercer este oficio. ¿Cómo es trabajar y vivir en un faro. Pues esto ha despertado la curiosidad de Carmen y ella nos lo cuenta.
Muy buenas, Eli. Mario Sanz trabaja cada día a 220 metros sobre el nivel del mar, en el faro habitado más alto de todo el mar Mediterráneo y de toda la península, el faro de Mesa Roldán en Carboneras, Málaga. Desde su atalaya, cada día contempla un paisaje de kilómetros de mar y tierra en el entorno privilegiado del Parque Nacional del Cabo de Gata. Mario es uno de los 30 fareros que quedan en activo en España. Hace 24 años, casi en otra vida, Mario trabajaba y vivía entre el asfalto, el humo y las multitudes de Madrid.
Nosotros teníamos un bar de copas en Madrid, en Vallecas, que se llamaba Autógrafo. Y el bar funcionaba muy bien, era la época de la movida, los años 80, había bastante movimiento. Pero mi mujer siempre quería, ella siempre hablaba de ir a la playa. Siempre que íbamos de vacaciones, ella quería, cuando volvíamos siempre se quejaba, ¿no?, de volver a trabajar sin haber pasado por un sitio tranquilo, en el mar, de playa. Y uno de los días estaba yo leyendo el País y en una de las páginas venía la academia que preparaba para faros, un anuncio, que era la Academia Cener, y lo vi y le dije, mira, si tengo suerte te vas a hartar de playa. Y me presenté y por casualidad tuve suerte y aprobé.
Del ajetreo de la capital a vivir en plena naturaleza, del gris de las calles de Madrid al azul del mar y el cielo andaluz. La vida de Mario cambió definitivamente el 13 de julio de 1992, el día que se incorpora al servicio como técnico de señales marítimas del faro de Mesa Roldán.
Si tú vives en una calle de una ciudad grande, pues estás viendo al vecino de enfrente o ves una calle, por muy larga que sea, pues ves un kilómetro de espacio, ¿no? No tienes panorámica. Sin embargo, aquí Mesa Roldán es el faro más alto habitado que hay en todo el Mediterráneo y en toda la península. Entonces tenemos como 150 kilómetros hasta el horizonte. No ves lo que no ves en ninguna vivienda, ¿no? Y es un cambio tremendo, sobre todo para la vista y, bueno, para el trabajo desde luego también, porque el trabajo de farero es un trabajo muy tranquilo. Tú funcionas a tu ritmo, ¿no? No tienes mucha presión, no tienes compañeros al lado, no tienes jefes al lado, y tú vas un poco a tu aire con tal de que todo funcione bien. Y la verdad es que cambia mucho, ¿no? Cambia mucho estar trabajando en un sitio donde pasan miles de personas a estar en uno donde solo pasas tú, ¿no?
La profesión de farero está oficialmente en vías de extinción. Cuando se jubilen los 30 fareros que quedan en España, la profesión desaparecerá para siempre.
Como estamos declarados a extinguir y se van jubilando y no van reponiendo las plazas, cada vez que se va jubilando alguno nos van pasando los faros a los que estamos todavía en activo. Entonces yo llevo ya tres faros, llevo la Polacra, llevo el faro de Garrucha, Mesa Roldán, luego vamos de vez en cuando a la isla de Alborán. Entonces, pues según el día que me toque, me toca desplazarme a uno de estos faros o hacer el mantenimiento del faro en el que trabajo, claro. Aquí un poco hace uno todo. O sea, lo mismo arreglas una avería eléctrica o electrónica, que limpias los cristales, que barres, que pintas, que haces de todo.
Desde los inicios de la historia, los faros han sido no solo guía para los marinos, también compañía. El faro es la luz que les vincula con la tierra, con su casa, y que les recuerda que no están solos en la noche del mar. Con ellos se comunican en ese peculiar lenguaje que comparten, el lenguaje de la luz. Cada faro tiene su firma. Cuando los marineros ven cuatro destellos luminosos cada 20 segundos, ya saben que están cerca de Carboneras.
Cada uno tiene una diferente para que los marinos sepan qué faro están viendo en cada momento. O sea, ellos no ven una luz y dicen ahí hay tierra. Ellos saben qué faro están viendo. Llevan su libro de faros y saben que cuatro destellos cada 20 segundos es la característica de Mesa Roldán. Si ven tres cada 14, es la Polacra, que está aquí enfrente. Cabo de Gata es uno cada 4. O sea, que ellos siempre identifican el faro y pueden ver su carta náutica y hacerse una idea de dónde están. Siempre que ven un faro, ven algo físico, algo que le señala la tierra, y encima identifican. La mayoría conocen muy bien los faros de sus alrededores, ¿no?, por donde ellos trabajan, y entonces eso les acerca a su casa, ¿no?
La tecnología ha transformado la jornada del farero. Ya no trabajan de noche. Una vez encendida la luz, no es necesaria la presencia del farero. Si alguna vez falla la luz, entra en funcionamiento un sistema de emergencia que activa una baliza auxiliar. También los barcos se han modernizado hace tiempo. La mayoría de ellos tienen GPS, pero los faros continúan siendo su principal referencia, porque no hay pantalla que pueda sustituir una luz en el horizonte que ves con tus propios ojos.
A mí todos los capitanes de los barcos me dicen que ellos confirman con los faros. Eso de que tú tengas un GPS y te diga a 20 millas de la costa, con todo negro, tú estás en tal sitio, pues eso es un poco un acto de fe, ¿no? Creértelo si tú no ves nada. Ellos hasta que no ven algo físico no confirman. Y también hay mucha gente que no tiene GPS aún, o puedes tener un problema eléctrico. O sea, siempre es necesario. Es como si vas en el coche mirando solamente el navegador. Hay que mirar los semáforos y hay que mirar las calles.
Mario vive a caballo entre su vivienda en El Faro y la que tiene en Carboneras. Dice que vivir en un faro es ahora más solitario que antes. En otros tiempos solían vivir en El Faro dos fareros con sus familias. Si todos se llevaban bien, no había problemas, pero la convivencia podía llegar a ser difícil. Hace mucho tiempo ya que los faros están automatizados y en los que quedan habitados, los fareros pasan muchas horas en soledad. Para algunos es duro, para Mario todo lo contrario.
Desde que yo llegué aquí ya eran automáticos. Por eso podemos llevar varios faros, si no, antes, antiguamente, era muy muy diferente. Tenías que estar medianoche cada farero, entonces había dos fareros por faro, y había que estar medianoche en la linterna, vigilando que no se apagase la llama o que no se crease un incendio. Ahora la cosa va cambiando mucho, y luego el hecho de estar aquí en un faro solo, o sea, como aparte de tus horas de trabajo tienes muchas horas libres, pues te da juego para hacer cualquier cosa. Yo me dedico sobre todo a escribir. Tengo un montón de libros publicados y hago un poco de todo.
Mario ha publicado numerosos libros de narrativa, poesía y de historia, entre ellos la historia del faro de Mesa Roldán y de otros de la zona, con títulos como Faros de Almería, mucho más que Señales Marítimas, o Faros de la Costa de Granada. Este año ha publicado la recopilación de relatos Faros sobre un mar de tinta. Además, cuenta con varios premios de relato y poesía y ha convertido el faro de Mesa Roldán en un centro artístico y creativo donde organiza presentaciones de libros, lecturas de poemas y numerosas actividades culturales, encaminada sobre todo a dar a conocer el fascinante mundo de los faros.
Porque algo que no se conoce, no se valora y luego se cierra o se hunde y a nadie le importa. Y así esto se va quedando dentro y yo creo que se defenderá mejor. Esto es una zona muy buena porque está llena de artistas y de gente muy interesante, ¿no? Entonces todos mis amigos pues son gente que hace muchas cosas y una reunión nuestra pues puede salir cualquier idea o cualquier proyecto y tratamos de sacarlo adelante. Y entonces yo creo que nada mejor que un faro, ¿no? Que es un referente ya de por sí luminoso para ser un referente también en nivel cultural, ¿no? Artístico.
A lo largo de los años, Mario ha recopilado todo tipo de objetos relacionados con los faros, como equipos antiguos, diarios de servicio, maquetas, cuadros, fotografías.
Tengo un pequeño museo montado aquí en el faro de Mesa Roldán, porque mi idea es que se quede, cuando yo me jubile, que se quede abierto al público para que pueda conservarse la historia y la memoria de los fareros, ¿no? Porque si no, pues todo pasa lo de siempre, ¿no? Las cosas antiguas se tiran, se van a la chatarra o se pierden y nadie recuerda qué materiales había, qué tipo de equipos. La cara, tengo también muchas fotos de los fareros que han pasado por aquí, de sus familias y un poco de coleccionismo sobre faros, o sea que un poquito de todo para mantener la memoria de los faros y los fareros.
Mario se considera un privilegiado, es feliz y le encanta su trabajo.
Desde luego es un privilegio vivir en un sitio como este. Hay gente que no lo lleva bien. Si tú no tienes la cabeza en tu sitio, pues estar en un sitio tan aislado en general, ¿no? Porque no hay, ni una vivienda a la vista, pues te puede resultar un poco extraño. Pero para alguien que disfrute estando solo y tenga muchas cosas que hacer como me pasa a mí, aparte del trabajo, yo estoy encantado.
Desde siempre, los faros han llamado la atención de poetas y pintores. Han disparado la imaginación de almas sensibles y creativas y también la curiosidad del común de los mortales. Como dice Mario, el faro casi da más juego tierra adentro que de cara al mar.
Todo el mundo termina sus visitas turísticas en la punta donde está el faro. Los fotógrafos, los pintores, se fijan mucho en los faros, ¿no?, para hacer sus trabajos. Hay montones de poetas. Casi todos los poetas un poco importantes tienen algo escrito sobre faros. Entonces yo creo que es un referente para todo. Yo creo que eso, que da mucho más juego de tierra adentro que el que da en el mar, que es muy muy grande, ¿no? Y muy de seguridad, pero luego nos da muchísimo juego a todos los escritores y a todos los soñadores.
Pero los faros nunca olvidan que nacieron para ayudar a la gente de la mar.
Los fareros somos un poco eso, ¿no? Los marinos en tierra, los que no se mueven. Estamos frente al mar todo el tiempo, pero no pasamos, ¿no? Estamos ahí viendo pasar a los marineros. Yo creo que siempre a mí siempre me evoca lo que dijo Alberti, ¿no?, sobre su marinero en tierra. Siempre me parece que él lo que quería era ser farero y por eso él se definía como marinero en tierra, ¿no? Que además hay familiares suyos que decían que era una de sus vocaciones frustradas, ¿no? Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo, somos los marineros de tierra.
Desde el faro de Mesa Roldán, Mario ha contemplado la naturaleza en todas sus caras y ha sido testigo de la fuerza de tormentas y elementos desencadenados. Ha visto, y le han caído encima, en su torre junto al mar, rayos que más de una vez le han obligado a coger el extintor. Mario ha visto pasar la vida al ritmo del Mediterráneo y es testigo del final de una era. Pero los fareros no desaparecerán nunca del todo porque Mario Sanz, uno de los últimos fareros, se ha encargado de dejar testimonio de todo lo que han sido y lo que son.
Pues a mí que no me hubiese importado ser farera y estar allí tranquilamente mirando al horizonte. Lástima que ya no vaya a haber más fareros y que los 30 que quedan vayan a ser los últimos. Muchas gracias, Carmen. Y de un faro nos vamos a un aseo público. Ya ven ustedes, es que esto es un no parar, este programa. Recordarán que hace unos días nuestra unidad móvil se acercó hasta uno de estos aseos portátiles que estaba montando el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues se supone que hoy ya tienen que estar funcionando los 130 que ha colocado el Ayuntamiento en distintos puntos de la ciudad. Son aseos totalmente accesibles, incorporan cambiador para bebés, disponen de sistema de autolimpieza y con 10 centimitos uno, en fin, puede encontrar un lugar donde... un lugar. Gloria Talavera, nuestra unidad móvil. Buenos días, ¿dónde estás?
Buenos días, ¿tú qué crees?
Metida en el baño, por favor, a ver si aseo. No vas a poder salir.
Mira, te voy a explicar mi historia. Aseo público de Puente de Vallecas. Sí. Bajo el Puente de Vallecas, por encima, escucho a la M30, al final de la avenida de Albufera. Se supone que este es el primer aseo público que tenía que empezar a funcionar. Después, como decíamos, vendrán 129 que se van a distribuir por puntos estratégicos de la ciudad. Yo tenía preparado mi importe, mi moneda de 10 céntimos. He llegado aquí y he visto en el exterior que me ponía hola, soy uno de los 130 nuevos aseos públicos de Madrid. Soy accesible, sostenible, bonito y me limpio solo. No me mires así, que tú a mi edad no te limpiabas solo.
¿Eso te ha dicho?
Eso me ha dicho. Con ese cartel recibe a todos los usuarios que quieran utilizarlo este baño público. Y he leído las instrucciones, bien, que necesitaba esa moneda de 10 céntimos, que el tiempo máximo para utilizarlo es de 15 minutos, que los menores de 10 años no pueden entrar solos, tienen que estar acompañados de un adulto, que el lavamanos es automático, así que tenemos que introducir primero las manos en el hueco del lavabo y así obtenemos jabón, agua y secado de las mismas. Y como decíamos, que esta taza se limpia, se desinfecta, se seca automáticamente después de cada uso.
Bueno, pues yo ¿todo lo has comprobado?
Exactamente, he estado media hora intentando entrar al baño porque me ponía que estaba ocupado.
Ya.
Al igual que muchos usuarios que llegaban, también conductores de la MT y taxistas. No sabíamos por qué estaba ocupado, porque hemos estado más de media hora. Recordemos que cada usuario tiene un tiempo límite de 15 minutos para permanecer en el exterior. Y de repente la puerta se ha abierto. Yo echaba los 10 céntimos y me los devolvía.
Un momento. O sea, tú echas 10 céntimos y tienes un cuarto de hora. ¿Al cuarto de hora se abre la puerta?
Bueno, ahora te lo contaré, porque mira, me quedan 8 minutos ahora mismo, estoy en el interior. Eso sí, debe haber algún problema informático, porque te digo, los 10 céntimos me los devolvía y era imposible abrir esta puerta.
Sí.
No sabemos cómo se ha abierto, así que ahora mismo estoy haciendo la conexión desde el interior de este baño, 7 minutos. Aquí estoy leyendo todas las instrucciones. He probado que se abre la puerta, por si acaso.
Sí,
y también la he vuelto a cerrar.
Normal.
Hay también un montón de emergencias, por si alguien tiene algún problema. He comprobado efectivamente que funciona perfectamente lo del lavado de agua. Vamos a ver, voy a intentar hacerlo.
¿Hay papel?
Otra vez.
Esto hay que preguntarlo siempre en los aseos que no. Sí, vale.
Y ahora el secado de manos.
¡Qué barbaridad!
Lo escucháis, ¿no? Todo sí, sí, automatizado. Sí. Bien. Cosa importante también que seguro que agradecen algunos usuarios. Un lugar para cambiar a los bebés, que era otra de las cosas que se anunciaban. También papeleras para...
¿Pero qué tamaño tiene?
Es grande, ¿eh? No te podría decir, pero caben perfectamente aquí 6 o 7 personas.
Pero bueno, o sea, se puede una fiesta.
Y una de las cosas sí. que me gustan, porque muchas veces cuando hemos tenido que utilizar los baños portátiles, acuérdate que la taza está demasiado alta. Esta no, está bien localizada, con barras a los lados, me imagino, por si alguna persona con movilidad reducida necesitara utilizarla. Una cosa más, 2 colgadores para poner la cazadora y el bolso, que también es muy...
¿Cómo se agradece eso? Y no en la manilla a la puerta.
Es verdad, súper interesante. Y también, otra cosa que no funciona de momento es que por si vienen personas invidentes que no pueden leer, está en lenguaje braille, que podemos aquí utilizarlo, y se supone que tiene que tener un altavoz donde nos van dando todas las instrucciones. Ahora aprieto el botón y sigue sin funcionar, no funciona. Así que nos imaginamos que todas estas mejoras y todo este funcionamiento perfecto tendrá que irlo comprobando el ayuntamiento. Como decíamos, de momento, yo que sepa, he estado aquí aproximadamente 40 minutos, soy la única persona que ha pasado en esos 40 minutos porque el botón de encendido, de apagado, de ocupado, de libre, permanecía todo el rato como
ocupado.
Pues
empezamos bien.
Claro, echábamos los 10 céntimos, nos los devolvía, dábamos a todo tipo de botones, no sabría, y de repente cuando estábamos aquí esperando un conductor de la MT y yo, se ha abierto la puerta.
Es que esto claro, hay que controlar, mira que se te abre la puerta, en un momento dado no calculas bien el tiempo, yo qué sé, te entretienes y que te has metido con el periódico, yo qué sé, y se te abre la puerta, esto
claro,
no puede ser.
Eso es un disgusto considerable.
¿Cómo disgusto? Es un escándalo.
Han llamado a todos estos diseños, de estos baños que vamos a ver por todo Madrid, se llaman reflejos. Ese es el nombre que les han puesto. Y como decíamos, habrá...
¿A los baños?
A los baños. Habrá...
¿Y por qué reflejos?
No lo sé, es el título que han elegido. La verdad es que está lleno casi... Es de color aluminio, pero sí que es verdad que todo el mobiliario que tenemos alrededor se refleja. O sea, que hay como espejos alrededor del baño donde te puedes ver prácticamente en todos los rincones. No sé si tendrá algo que ver o tendrá otra explicación. Ya.
Oye, si le das al botón de emergencia, esto es como los cajeros automáticos... No, espérate un momento.
Vale.
Es como los cajeros automáticos que puedes hablar, hay un altavoz para hablar, comunicarte con alguien.
Hay un altavoz en la parte de arriba, me imagino que por ahí podremos hablar. Vamos a darle al SOS, a ver.
Vale.
A ver
qué es lo que pasa.
Lo que hace es activar la puerta. Y
y se abre la puerta.
Exactamente, y ahora estoy viendo pues aquí enfrente a las señoras que están esperando la parada del autobús.
Pues esto está bien saberlo, porque imagínate que una emergencia es que te quedas sin papel, no sé, le das al botón para avisar y se abre la puerta.
Claro, me quedan... Ay, mira, claro, ahora se ha vuelto a activar el tiempo, ahora me vuelvo a poner que tengo otros 15 minutos para estar en el interior una vez que se abre la puerta.
Pero con los mismos 10 céntimos.
Es que no los he pagado, si es que está roto.
¿A que no los has pagado?
Claro.
Dios mío.
Los metía y volvían a salir.
Esto es un desastre.
Hasta que en un momento dado decíamos, se ha abierto esa puerta. Pero mira, he estado charlando con unos conductores de autobuses que están aquí también esperando, que tenían la intención, me decían hace algunos minutos, de entrar al interior. Claro, ellos tienen tarjeta, pero de momento creo que no habéis podido utilizar el baño, que no tenéis la tarjeta o que no hay ninguna rendija donde poder meterla,
¿no? Creo que no.
¿Qué os parece esta idea?
Está muy bien, está bien, es un baño en condiciones.
¿Hasta ahora qué teníais que hacer? ¿Ir a un bar?
No, había otro más pequeño.
¿Pero no de las mismas características?
No, mucho más pequeñito.
¿Y de limpieza cómo andaba?
Escaso.
¿Dejaba que desear?
Escaso, sí, mucho.
Pues no sabíamos, Eli, que había otro baño en este mismo lugar. Nos dice este conductor de autobús que mucho más pequeño. El otro día nos comentaban los taxistas y también los conductores de la MT que para ellos este baño va a ser gratuito, algo que seguro que
está
agradecen.
Muy bien, claro.
Mira, y aquí hay una mamá con un carrito de bebé. Voy a preguntarle si ha podido echar un vistazo a este aseo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos haciendo un reportaje sobre ese baño público. No sé si sabéis que existía, que ha empezado a funcionar este fin de semana.
Ahora mismo.
¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Sabes además que tiene un lugar para cambiar al bebé?
Pues mejor, porque casi no hay.
Hay que echar 10 céntimos, eso sí.
Me parece poco para poder ir.
¿A vosotros qué os parece? ¿Que haya aquí un baño público? ¿Se van a poner 130 así de este estilo en todo Madrid?
Yo que yo no lo he usado ni nada.
Tú no lo has usado, pero si lo necesitaras...
Pues sí, claro.
Vendría bien, ¿no? Bueno, pues está muy localizado. Decíamos que el ayuntamiento ha decidido ponerlo en puntos estratégicos de toda la ciudad. Eso está muy bien, bajo el puente de Vallecas, con paradas de metro cercanas, de autobuses. Así que nos imaginamos que será muy utilizado, eso sí. Cuando empiece a funcionar en condiciones, Eli, porque
pues
de momento
sí. Bueno, es que está,
hacer poca, ¿eh?
Está en prácticas.
Exactamente.
Es un baño becario,
claro, y es
digamos.
Muy, muy tecnológico. Y nos imaginamos, voy a intentar otra vez lo de los 10 céntimos, por curiosidad. Claro, me aparece que está ocupado.
¿Otra vez?
Por eso no se abre. Claro, yo lo que entiendo que pasa, Eli,
sí.
Es que se abre cada 15 minutos, como yo acabo sí. de salir, aunque la moneda no me lo ha aceptado, que a los 15 minutos, si intento entrar, el baño se abrirá. Pero de momento aparece ocupado, nos imaginamos que estos errores se subsanarán, así que a partir de ahora va a haber baños accesibles como este por sitios importantes de Madrid para una urgencia, eso sí, tenemos que solventarla en 15 minutos, tenemos que ser más o menos rápidos.
Oye, saca una foto y la subimos a Facebook.
De acuerdo.
Rápidamente, para que todo el mundo pueda ver cómo son estos baños accesibles que se van a colocar, que están siendo colocados ya en 130 puntos de nuestra ciudad. Gloria, ya ha salido, ¿no? Ya estás fuera.
No ha habido problema. He apretado el SOS, también probé antes el...
Y no ha venido nadie, o sea, no simplemente se abre la puerta.
Se abre la puerta y no viene nadie a rescatarnos. Recordamos que también se está colocando por todo Madrid, y ya lo hemos visto, mobiliario urbano, con 350 puntos de wifi nuevo,
sí.
Donde se pueden descargar contenidos culturales, turísticos...
Eso está bien y es más seguro, quiere decir, o te conectas o no te conectas, pero
claro.
Lo del baño a mí me tiene un poco preocupada. Estoy que se abra la puerta cuando le parece a la puerta, me tira a mí un poquito mosca. Pero bueno, lo que has dicho, Gloria, que esto se irá mejorando, que es son los primeros días.
Y que las instrucciones parecen claras, están puestas en español, en inglés, también para los ciegos, para que no tengan ningún problema a la hora de acceder.
Perfecto, pues nada,
enviamos
Gloria,
fotos.
Envía foto y vente para la redacción.
Hasta
venga,
luego.
Hasta
adiós.
Luego, adiós.
Una luz, hay una cosa que te quiero decir.
El viento se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López. Mis amigos se fueron huyendo porque me enfadaba cuando
Es que no me extraña a mí esto de los premios. Clara, buenos días.
Muy buenas.
Que estaba escuchando atentamente y digo, a mí es que no me extraña que María Toledo se lleve los premios, la nominen, de todo, porque esto suena de maravilla.
Bueno, María Toledo, que ha venido hoy a visitarnos, y yo no sé por dónde empezar realmente, porque tiene tantas cosas de las que pues hablarnos, sí. Que bueno, yo creo que podemos empezar por esas nominaciones que llegan por segundo año consecutivo, ahí es nada, a dos categorías, en dos categorías Latin Grammy. Y me contaba, bueno, es que la primera vez, el año pasado, me dijeron, mira, disfrútalo porque a saber cuándo. Y ha sido inmediatamente.
María Toledo, buenos días.
Buenos días.
Hola. Que nada, que ahora dices, bueno, ahora vuelvo otra vez a disfrutar, ¿no?
Vuelvo a casa otra vez, al final, como el single, otra vez a Las Vegas, al final va a ser como mi casa.
Bueno, no sé si uno vuelve con más miedo o con otra sensación distinta una vez que ha probado la primera.
Es muy diferente. La primera te quedas en estado de shock. A mí me dio por llorar porque me empezaba a acordar pues de tanto sacrificio desde pequeña y me dio por llamar a mi padre, bueno, y a mi madre, gracias de verdad, porque esto es por vosotros. Y entonces vas con la ilusión. Entonces fuimos pues como la familia Telerín, todos a Las Vegas, venga, como de vacaciones, venga. Pero ahora nada, ahora dice... Es que no voy a poder, mis padres no pueden. Mi hermana dice, es que en el trabajo no creo que me den permiso. O sea, que no es que no haya sido, sino que
cuando
ya...
Cuando vayas 15 años ya nadie te hará ni caso. No, en casa que vuelve otra vez María, nada, lo de todos los años.
Se están acostumbrando y claro, ya no, esto no
si
puede ser.
Si queréis venir a alguno de los que nos esté escuchando vosotros...
Oye, perdona, no hagas este llamamiento tan alegremente que estamos primero los que estamos aquí. Oye, hombre, yo me apunto... Mira, Ceballos, que dice que él va...
¿Vienes a Las Vegas?
Directamente.
Escucha, el avión es lo único que no se puede pagar, pero el hotel ya corre por mi cuenta, ¿sabes lo que te digo?
Bueno.
El avión te lo sacas tú.
Impresionante.
Pero mira,
esto
es eso le llevas
está pasando
el, pero le llevarás el piano, por lo menos. Tendrá cara dura, en fin.
Bueno, me parece muy bonito esto que cuentas de también ese recuerdo, ¿no?, hacia tus padres, porque realmente, bueno, pues tienes una carrera musical muy larga, como todo aquel que tiene una carrera de piano, unos estudios tan solventes como los que tú tienes, y ahí pues no, pues los padres no tienen un papel fundamental, ¿no?
Yo creo que son fundamentales porque cuando eres niño realmente no eliges lo que quieres hacer. Tú, venga, te apuntamos al conservatorio con 8 años, venga, pues vale, venga, pues a uno les apuntan a patinaje, a idiomas. A mi hermana le dio por hablar inglés y a mí por cantar. Entonces, pues, al final, sin darte cuenta, te estás labrando tu futuro desde pequeña.
Bueno, esta vez vas nominada a los Grammy Latinos por tu disco Magnética.
Sí.
¿Qué tiene de especial este disco, María? Por si alguien no lo ha escuchado todavía.
Pues es mi primer disco de versiones. Nunca había hecho un disco de versiones y le rindo homenaje a los artistas que forman parte de la banda sonora de mi vida. Entonces, pues me he acordado de Camarón, de Las Grecas, de Morente, de Los Chichos, Los Chorbos, Manuel Molina, Rocío Jurado, bueno, un poquito de todos los artistas que me han influido. Y es un disco que he coproducido con Salomé Limón. Uh-huh. En el anterior me lo hice yo solita y este he dicho, venga, mujeres ahí juntas.
Al poder.
Total.
Claro que sí.
Y entonces, pues nada, pues hicimos el disco aquí en Madrid y bueno, pues... La verdad que es súper emocionada de la nominación a los Latin Grammy, porque parece que no, pero oye, como que te da un empujoncito y dices, venga,
hombre,
a seguir. Sí.
Todas estas canciones que, como dices, son homenaje a todas esas músicos, esos artistas, ¿también tienen que ver con tu infancia y con la casa de tus padres? ¿Todas estas canciones las has escuchado durante todos los años?
Sí, mi madre pues le gustaba mucho escuchar a Rocío Jurado y mi padre era más de flamenco, más en plan Fosforito, Camarón, le gustaba más otro tipo de cante, pero bueno, es una mezcla de todo, pero sí, forman parte de mi infancia.
Bueno, que es que tú a lo mejor porque eres una niña, Clara, pero te estoy amando locamente, es que ha formado parte de la vida de todo el mundo, porque era... un momento en el que despuntaba y se lo escuchaba en todas las esquinas, no había tanta variedad además.
Así
y en
es.
El caso de Las Grecas además fueron como muy rompedoras en su momento. Por cierto, ¿has grabado con Carmela?
He grabado con Carmela.
¿Y qué tal?
Además, bueno, me encantó porque... A ver, yo pues no había nacido en, cuando ellas salieron con Te estoy amando locamente, era como, y fue un boom aquello, pero yo me la imaginaba, claro, era la primera vez que la veían, porque yo llevo al percusionista, a su hijo de percusionista, pero no la conocía personalmente, y entonces, claro, yo me imaginaba que iba a llegar al estudio en plan con los pantalones de campana, ¿sabes lo que te digo?
Congelada en el tiempo.
Claro.
Y entonces veo y digo, ah, Carmela. O sea, era como súper joven, súper moderna, tal. Y o sea, que era igual de rompedora que entonces, pero en el siglo en el que estamos. Y entonces dice, bueno, ¿quieres que cante este tema? Que solo lo he cantado con mi hermana, de mujeres, pero venga, vamos a por ello. Y era como, te lo juro, como una niña igual, con un montón de ilusión. Si no gusta, me lo decís. Digo, pero si es tu tema, ¿sabes? Era como súper cercano. Y, y es bonito, porque yo creo que hay grandes genios que están en su casa, que marcaron un antes y un después en la música, y al final, pues siempre nos tendemos a decir, venga, este que está ahora muy de moda, ¿y qué pasa con los que estuvieron
es
en
verdad.
Su momento?
Tienes toda la razón, y yo... nosotros te apoyamos en esa reivindicación. Por cierto, todo el que quiera escuchar a María Toledo en directo lo va a poder hacer, Clara.
El día 4 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Cofidis, bueno, pues un concierto que va a ser puesta de largo de este disco Magnética, bueno, que ya viene con todos estos avales. Además, muy arropada vas a estar también entre el público por tus seguidores, por tus amigos, por colegas de profesión. Así que, bueno, va a ser una noche muy especial.
Sí, la verdad que sí, el martes ya mismo, el martes 4 de octubre, en la calle Alcalá 20, que es donde está el Teatro Alcázar, pues vamos a presentar el cuarto disco, Magnética, y es la primera vez que lo voy a cantar aquí en Madrid. Y llevo, pues, claro, todo. Claro, cuando vienes a Madrid, pues te traes todo el arsenal, vienes con todos tus músicos, llevo desde violín, guitarra, bajo, percusión, batería, coros, un poquito de todo.
Bueno, músicos importantísimos, algunos de fama internacional que han colaborado además con grandísimos artistas como puede ser Michael Jackson o Madonna, en fin, quiero decir que llegas con un aparataje impresionante.
Sí, eso fue que Abraham Laboriel ha tocado en el tema de La estrella de Morente, el bajo, y me acuerdo que dijo, mandármelo a capela, o sea que no se lo mandamos arreglado con toda la instrumentación para que él metiese el bajo, no, solo el tema, mira aquí está.
La estrella.
Veis, a capela, y ahora entra él con el bajo.
Que me guía. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Si yo encontrara la estrella.
Bueno, qué bonito. Qué bonito, como que toque jazz, más precioso.
Bueno, una elegancia, claro, porque además es que el instrumento de María es el piano, eso imprime carácter, lo quieras o no, y es esa mezcla mágica, ¿no?, del flamenco, pero con este instrumento.
Sí, porque creo que el piano le da una más amplia gama de sonido, de colores. Es como que cualquier cante de flamenco, si tú quitas la guitarra y pones un piano... cambia de color, es, no sé, lo convierte también un poco más jazz, depende de los acordes que uses y tal, pero siempre la voz flamenca.
Oye, ¿el piano que has traído es el piano que tú utilizas para qué?
Uf, no, lo odio, este lo odio.
¿Qué me dices? Pero
¿Pero qué te ha hecho? Lo odio, lo tengo para cuando venga, vamos al tren, que tengo que estudiar, voy al tren y me llevo este, o voy en
es el de batalla,
la furgoneta magnética, ¿no?, y me subo este, pero lo odio, porque es que no tiene la tecla contrapesada. Sí, que te lo digo de verdad, pero no tiene... Es que somos muy pijoteros, los pianistas es como
queremos...
Entonces, claro, no es lo mismo que un piano de cola con tus teclas en condiciones, pero bueno, para dar unos acordes aquí con cariño, puede ser.
¿Y por qué no los damos?
¿Quieres?
Venga, claro.
Venga,
vamos a escuchar a María Toledo en directo con su piano de batalla.
Esto es cómo
suena.
Pues os voy a cantar... uno de los temas que más ilusión me hace del disco,
vale,
porque pude hacerle los coros a Rocío Jurado con Solita en mi balcón, y fue este tema el que hice.
Esperando me quedé anoche en mi balcón, solita me
contigo me escapé por un sueño de amor y locura. Hey, esperando me quedé anoche en mi balcón, solita me quedé con la luna. Con tu nombre me dormí, contigo me escapé por un sueño de amor y locura. Ay, quiero perderme una noche por una calle cualquiera, por una calle cualquiera. Con tu nombre entre mis labios, tu nombre que me envenena, tu nombre que me envenena. Y gritar al viento con toda mi fuerza para ver si puedo sacarte de mi cabeza, para ver si puedo sacarte de mi cabeza. Esperando me quedé anoche en mi balcón, solita me quedé con la luna. Con tu nombre me dormí, contigo me escapé por un sueño de amor y locura. No pasa la madrugada. Quisiera olvidarte cuánto está ausente y no puedo, niño, me muero solo con verte. Y no puedo, niño, me muero solo con verte. Hey, esperando me quedé anoche en mi balcón, solita me quedé con la luna. Con tu nombre me dormí, contigo me escapé por un sueño de amor y locura, y locura.
A mí esto me preocupa mucho. A ver si va a ir, va a cantar así y se la van a quedar. En los premios.
En los Grammy.
Claro.
No, lo peor, oye, es cuando canto así y al lado tengo a alguien en el tren que pido permiso y digo, es que me he traído, tengo que estudiar.
¿Cómo permiso? Perdona, sí, estarán encantados en el tren, se pondrá la gente de pie, bueno, va a aplaudir,
queda.
Claro.
Me confundí, elegí coche en silencio. Y claro, no, ay, no, no, encantado.
Este vagón del AVE, ¿verdad?
Que también, me he hecho amiga de todos los revisores y entonces me pongo allí en su cabina. Y tal, y de vez en cuando en las redes sociales subo una foto y ya me hago amiga de todo.
Sí, oye, sí. Pues además de subir el calendario de conciertos, vas a tener que subir el calendario de viajes, porque oye, yo si tengo que coger el AVE, prefiero cogerlo un día que vayas tú. Claro, hombre, fíjate que viaje.
Hombre, un concierto así en privado, ¿eh?
Claro,
imagina
que sí.
Y con esto, un concierto de María Toledo gratuito.
Fantástico.
Perdona, cuidado, porque Renfe ahí seguro que cobra más.
Pues no me
seguro.
Que lo planteamos.
Podemos hacerlo perfectamente.
Bueno, pues escuchábamos un tema cantado que cantó en su día Rocío Jurado, pero también hay canciones que interpretaron pues Enrique Morente, Los Chichos Camarón, Los Chunguitos, Las Ricas, como decíamos.
Uy, Los Chorbos, madre mía. Pues todo de
unos
cuantos años. Sí. No me acuerdo ni qué cantaba. Me acuerdo de Los Chorbos,
sí,
pero sí, sí, sí. Bueno, o sea que has elegido un tema también de ellos.
Sí, Vuelvo a Casa, que ha sido el primer single. Porque creo que fueron unos gitanos revolucionarios y bueno, entre ellos el que después sería Manzanita.
Claro.
Y me he quedado con ganas de meter una versión de Manzanita que la grabamos, pero al final no entró.
¿Para el siguiente?
Pero para el siguiente.
Tampoco pasa nada.
Magnética 2.
Magnética 2, ¿verdad? Nunca se sabe. Aunque creo que el siguiente, a lo mejor, como ya tengo bastantes canciones compuestas y siempre me ha gustado hacer canciones mías propias, yo no sé si
será versión
o ya cuento mis
ya cuentas tu vida,
cosas,
¿no?
Emocionales.
Claro que sí.
Que vamos.
Oye, no, lo de las versiones está bien para hacerlo cada X tiempo, ¿no?
Sí, sí, pero es que ahora necesito años, también contarle a la gente
claro.
Lo que me ha pasado en el amor, pero cantando.
Pero ¿ha sido bueno? Pues quiero decir, alegría o tristeza.
Cada vez uno aprende más. Y entonces hace canciones un poquito más alegres porque ya como que ya sabes, dice, esto me lo va a dar. Entonces tú ya haces canciones un poquito ¿sabes? Que ya cuando viene uno ya sabes si viene de verdad o viene otra vez a timarte.
María,
¿sabes?
Que estás con el concierto, que estás con Magnética y todo, pero estás tardando ya en sacar el otro, ¿eh?
Sí, sí,
porque,
sí.
Hombre,
ya
para mira, mira qué cara.
No me da tiempo, mira. Claro. Es que fijaros el panorama que tengo. El miércoles me voy a Arcos de la Frontera, que canta, y el sábado en Cartaya. El martes presento el disco en Madrid, el 4 de octubre.
Sí.
El 7 a la línea, el 9 a Málaga. Y después me voy el 14 ya a México porque presento ahí el disco. Y vengo, tengo 5 días para comer con mi padre, mi madre, mi hermana, ¿sabes? Mis amigas toda la vida. Y me voy a Las Vegas.
Y te vuelves a marchar.
Sí, o
sea, a Las Vegas.
Pero lo tiene todo en la cabeza, ¿eh?
Todo, todo, ya me doy cuenta.
Todo apuntado, sí.
En fin, nosotros no vamos a poder viajar contigo. Lo vamos a hacer de sentimiento. Estaremos contigo en esa entrega de los premios, por supuesto, al Teatro Cofidis, el próximo día 4 de octubre.
Está
aquí a la vuelta de la esquina. Y después... nos vas a acompañar mucho con este disco. Lo estoy viendo venir.
Sí, pues ahí a tope en el coche, que sea también vuestra banda sonora.
María Toledo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Y ya sabes que Ceballos va contigo a la
cena. Sí, ya me ha dicho que ya le cogemos los datos.
De eso nada, que no te tocan vacaciones, Moreno.
Gracias.
Clara, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos. Llega